Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. A Mícola, José y de Diego, José Luis, directores. La teoría literaria hoy. Conceptos, enfoques, debates. Segunda edición. Ediciones al margen. La Plata. 2009. 324 páginas. ISBN. 978-987-618-027-6. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, diciembre de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@mirame-bien.org.ar. Volumen 80 de 126, correspondiente a las páginas 213 a 215 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del artículo, Literatura y Psicoanálisis. Página 213. El papel fundamental del psicoanálisis sobre el mundo de las ideas se empezó a perfilar más claramente en el campo de la teoría con la acuñación de nuevos géneros críticos tales como la psicobiografía de escritores. Si bien esta última vertiente tiene sus raíces en la tradición de Sandweb, se puede postular que tiene un antes y un después de Freud, y el papel que él atribuye a las vivencias infantiles parece ser el motivo de que hubiese nacido un género crítico nuevo. Aunque estos tempranos enfoques psicoanalíticos hoy son considerados como anacrónicos, son indicadores de una tendencia irreversible. Amado o odiado, Freud se había convertido en invitado obligatorio de la crítica literaria. Mientras los tempranos aportes críticos hoy resultan de escaso valor, en los campos de la teoría y de la filosofía, además de la sociología y la lingüística, el psicoanálisis inspiró a algunos de los más grandes pensadores del siglo XX, tales como Paul Ricoeur. R-I-C-O-E-U-R. Jacques Derrida, Gilles Deleuze y Louis Althusser, cuyos escritos, a su vez, revolucionaron la crítica literaria. Paréntesis. Remitirse al artículo, postestructuralismo. Cierra paréntesis. Por ello concuerdo con Clancy en que. Cita. Puntos suspensivos entre paréntesis, no hay quizá un solo crítico cuyo pensamiento no haya estado influido alguna vez, aunque no haya sido de una manera consciente, por el psicoanálisis, tal es así que como afirma Bernard Pinglet, P-I-N-G-A-U-D, ya no se puede, después de Freud, pensar, ni escribir como antes. Fin de cita. Paréntesis. 1973. 35 a 36. Cierra paréntesis. La psicocrítica representa el exponente más serio y más importante de los enfoques psicoanalíticos en el campo de los estudios literarios. Se trata de un método crítico que fue fundado por Charles Moron. M-A-U-R-O-N. Paréntesis. 1899 a 1966. Cierra paréntesis. En 1948. Este crítico, poeta y ensayista, también fue científico, formación que lo acercó a la metodología de Freud y al método experimental de Claude Bernard. B larga, E-R-N-A-R-D. Como estimaba que la ciencia podía echar luz sobre el misterioso proceso de la creación, Moron postuló la psicocrítica como un método científico de la crítica literaria y estableció como objeto de estudio las manifestaciones del inconsciente en los textos. La psicocrítica constituyó así un enfoque orientado principalmente a la obra e intentó descubrir, comillas, en los textos hechos y relaciones que han permanecido hasta aquí ignorados o insuficientemente captados y cuya fuente sería la personalidad del escritor, cierra comillas. Paréntesis. Clancy en 1973. 242. Cierra paréntesis. Con este propósito, Murón buscaba distanciarse de las tres corrientes más extendidas de la crítica psicoanalítica. Rechazaba por igual los escritos críticos en los cuales tanto el escritor como su obra eran psicoanalizados con el fin de ilustrar el funcionamiento de ciertos mecanismos psíquicos, como los estudios de psicobiografía. También se declaró en desacuerdo con la crítica psicoanalítica de filiación junguiana, cuyos mayores representantes eran Charles B. Dubois, B. Larga, E. D. O. U. I. N. y Gastón Bachelard. A esta línea reprochaba su búsqueda de prolongar el mito colectivo en la obra individual. Página 214. Si bien Morón consideraba el imprevisible y singular fenómeno de la creación estética como resultado de la interrelación entre el ambiente, la personalidad del escritor y su trayectoria personal, además del lenguaje y de su historia, no pretendió llevar a cabo un estudio abarcador. Todo lo contrario, planteó la psicocrítica como voluntariamente parcial, por cuanto restringe su enfoque a la personalidad inconsciente del escritor. Comenzó a desarrollar su método después de descubrir en la obra de Mallarmé lo que denominó, comillas, redes de asociaciones obsesivas, cierra comillas. Siguiendo esta hipótesis, se dedicó a sobreponer varios textos del mismo autor a la manera de Galton. G-A-L-T-O-N. Nota 89. Pintor inglés cuyos retratos sobreponen ciertos rasgos hereditarios en los miembros de una misma familia. Al describir el trabajo del sueño en el capítulo cuarto de la interpretación de los sueños, Freud también cita a Galton. Fin de nota, vuelta al texto. Según Murón, a escala textual este método constituye un equivalente de lo que representa la asociación libre en el psicoanálisis clínico. Como segunda operación, Murón propuso investigar en qué medida dichas redes se repiten y se modifican a través de la obra de un escritor. De esa manera llegó al descubrimiento de lo que denominó el, comillas, mito personal, cierra comillas, del autor, al cual tomaba como punto de partida para proceder a estudiar sus conclusiones a la luz de la vida del escritor en cuestión. Murón diferencia el mito personal de una simple manifestación neurótica. Para él, aquella consiste en una función dinámica de procesos psíquicos regida por la imaginación. También habla de un, comillas, fantasma persistente, cierra comillas, que entra en interacción con la conciencia del creador y confiere cierta inefabilidad a las fuerzas inconscientes que subyacen al acto de crear. En ese sentido, podría considerarse a Morón como un eventual precursor de lo que vendrían a ser los planteos lacanianos respecto del deseo para la crítica literaria. Considerando los puntos estudiados previamente, surge entonces la pregunta acerca de qué es una lectura psicoanalítica y cuál es su interés para la crítica contemporánea. Terry Eagleton divide la crítica psicoanalítica en cuatro clases, que varían según el objeto principal de estudio. Paréntesis. 1983. 182 a 229. Cierra paréntesis. Este se puede orientar al autor, al contenido de la obra, a su construcción formal o al lector, aunque la mayoría de los estudios privilegian los dos primeros. Sin embargo, las cuatro categorías se han revelado complejas y la legitimidad de la crítica psicoanalítica ha sido muy resistida. Mientras psicoanalizar al autor es una cuestión puramente especulativa, el psicoanálisis del contenido, o sea, de las motivaciones inconscientes de los personajes, tiene también un valor limitado. Además, a menudo los estudios psicoanalíticos del contenido de una obra se muestran reductivos o se estancan en la búsqueda de símbolos arquetípicos. Gracias al psicoanálisis, no obstante, se empezó a leer no solamente el texto, sino también sus blancos y todo lo que está entre líneas. Como dice Eagleton, se trata de una, comillas, sospecha hermenéutica, cierra comillas, ya que esta lectura no consiste únicamente en descifrar el nivel inconsciente del texto, sino también en descubrir los procesos mediante los cuales este fue generado. En esta búsqueda adquieren importancia las deformaciones, las ambigüedades, los silencios y las ausencias. De esta manera la obra se vuelve polisémica, el sentido surge y se escapa permanentemente por los quiebres y fisuras del lenguaje y de la semántica. Así, la crítica después de Freud, lejos de poder refugiarse en un afán armonizador, se vio impulsada hacia un vertiginoso viaje por las esferas más inquietantes de la creación humana. Página 215. Sin embargo, no todo se juega en la oscuridad de la psique. Desde el título del cuento de Poe, comillas, de Perloindlerer, cierra comillas, remitirse a nota 90, la referencia al papel del lenguaje y a los significantes que lo constituyen resulta evidente. Nota 90. La palabra, comillas, Lerer, cierra comillas, en inglés significa tanto, comillas, carta, cierra comillas, como, comillas, letra, cierra comillas. Fin de nota, vuelta al texto. La lectura lacaniana describe el psicoanálisis en su relación con el lenguaje y el deseo inconsciente que se halla en su base. Comillas, la carta robada, cierra comillas. Paréntesis, o mejor, comillas, escamoteada, cierra comillas. Cierra paréntesis. Aparece como un significante en movimiento, inefable, pero nunca oculto. Lo que es más, la carta se encuentra tan puesta en evidencia que se vuelve invisible a los ojos de aquellos que la buscan con desesperación en los escondites más ocultos. De esa manera, la teoría de la lectura del significante acuñada por Lacan presenta una nueva concepción del psicoanálisis cuya trascendencia para la teoría y crítica literaria resulta evidente. Según la teoría lacaniana, el sentido no se encuentra únicamente encriptado en las manifestaciones de nuestros movimientos psíquicos más oscuros, sino que por lo contrario hilvana la superficie de todo tejido textual. Cabe recordar que Lacan plantea el mismo inconsciente como constituido por significantes. Por lo tanto, el trabajo del analista consiste en la cuidadosa escucha de la cadena significante y de aquellas desviaciones y retornos en los discursos que marcan la presencia del deseo inconsciente. Este deseo inconsciente y para siempre inefable constituye, según Lacan, el significado. En la lectura lacaniana, el mismo movimiento circular y constante de la carta o del significante problematiza la relación entre la posibilidad de un encuentro entre el significante y el significado. Esa cuestión pertenece tanto al campo del psicoanálisis como a la teoría literaria. De hecho, ha llevado a una gran polémica entre ambos como dentro de los respectivos campos. Remite al problema del signo y al desacuerdo de Derrida con Lacan. Interrogación. ¿A quién pertenece la carta? ¿Cuál es su destino y quién es su destinatario? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Qué es la verdad y qué es la diseminación? Cierra interrogación. La respuesta a esa pregunta jugará el papel de guía de la lectura. El uso del psicoanálisis por parte de la crítica literaria corre el peligro de llevar la interpretación al callejón sin salida del lugar común, además de perder de vista su razón de ser, la literatura. Sin embargo, por otro lado, esta interrelación puede generar aportes muy valiosos. Se trata de relacionar los dos campos de manera que permitan crear un nuevo dispositivo teórico. En este sentido, propongo seguir los postulados de Peter Brooks, B larga, R, W, K, S, cuando afirma. Cita.
And Freud's own project was much more closely concerned with the use and understanding of signs, especially narrative signs, than has usually been acknowledged, as the written of Freud Bachach Lacan can help to see. It is not that I am interested in the psychoanalytic history of authors or readers, or fictional characters, which have been the usual objects of attention for psychoanalytically informed literary criticism. Rather, I want to see the text itself as a system of internal energies and tensions, compulsions, resistances, and desires.
Fin de cita. Paréntesis. Brooks 1992. Décimo cuarto. Cierra paréntesis. Cita anterior traducida al español. Corchetes. Y el propio proyecto de Freud estuvo mucho más empeñado en dilucidar el uso y la comprensión de los signos, especialmente de los signos narrativos, que lo que generalmente se ha reconocido, un aporte que la lectura que de Freud hizo Lacan ha contribuido a percibir. No se trata de que yo mismo esté interesado en el estudio psicoanalítico de autores o de lectores o siquiera de personajes, que han sido el tema corriente de la crítica literaria orientada en esa dirección. Más bien, lo que me interesa es ver el texto mismo como un sistema en pugna con energías internas y tensiones, compulsiones, resistencias y deseos. Cierra corchetes. Nota 91. La traducción me pertenece. Fin de nota, vuelta al texto. El presente artículo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 80. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.